Pensemos por un momento en una situación hipotética. Aquí tenemos a un verdadero creyente que le ha tocado vivir al lado de un vecino bastante desconsiderado. Tira basura, no limpia el jardín y con mucha frecuencia parquea su vehículo en la entrada del vecino. Así que este creyente un día llega cansado de un largo día y cuando va a entrar en su casa no puede porque el vecino tiene el vehículo mal estacionado. Así que él no aguanta más, se molesta, cruza donde el vecino, le dice dos o tres cosas de una manera incorrecta y retorna a su casa. Pero la molestia ha sido tal que en ese momento él le da un infarto y muere. Pregunta, ¿dónde va a abrir los ojos? No me contesten, solo piénsenlo. ¿Dónde abrirá los ojos? ¿En el cielo o en el infierno? La respuesta que usted dé va a depender mucho de lo que usted cree que la Biblia dice acerca de la salvación. O dicho de otra manera, es la eterna discusión entre los evangélicos de si la salvación se pierde o no. Nosotros creemos firmemente que una vez que el Señor salva por su gracia, es imposible retornar atrás. Somos conscientes que hay textos en las Escrituras que parecen decir que la salvación se pierde. Así como hay otros textos en las Escrituras que parecen indicar que es imposible de perder. Por eso nosotros en esta mañana queremos hablar acerca de una gran salvación imposible de perder. Pero no lo vamos a hacer de la manera tradicional, es decir, no vamos a estar yendo a cada texto donde claramente expresa que no se pierde y ir a cada texto donde parece decir que sí que se pierde para explicarlos. No, eso se hace con mucha frecuencia. Lo vamos a hacer de otra manera y lo que queremos hacer es recordar todo lo que implica la salvación de un pecador. Estamos acostumbrados a hablar de la salvación como si fuera hacer una oración y ya soy salvo, soy librado de la condenación de mis pecados. Pero mis queridos hermanos, lo que la Biblia dice que ocurre en el momento que un ser humano es salvo es impresionante. Es por eso que hablamos de una gran salvación. Son tantas las cosas que las Escrituras nos expresan de diferentes maneras. No podemos ver todo. De todo lo que ocurre en el momento de la salvación, vamos a ver solamente cuatro aspectos. Y déjenme decir, no son aspectos independientes uno del otro. En otras palabras, hay 8, 9, 10, 12 cosas que podemos decir por las Escrituras que ocurren en el momento que una persona es salva. Pero no podemos verlo como si fueran círculos uno al lado del otro. No, están muchas veces íntimamente relacionados con otros aspectos. Así que debemos verlo más bien como círculos entrelazados, así como el símbolo de los Juegos Olímpicos o del carro Audi, que se entrelazan. Lo que significa que no es tan clara la diferenciación, pero es importante. Ahora, mis hermanos, de paso queremos decir que la salvación no es un proceso. La salvación ocurre en un momento determinado. En otras palabras, solamente hay dos tipos de personas sobre la faz de la tierra. Los que están perdidos y los que son salvos. No hay nadie que esté medio perdido, ni nadie que esté medio salvo. Sobre la faz de la tierra, a los ojos de Dios, solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y aquellos que por la gracia de Dios han sido salvos por la sangre de Jesucristo. Y hermanos, sabemos que la Escritura dice y usa la expresión, aunque no se traduce tanto así al español, pero da la idea de que estamos siendo salvados. Porque hay un proceso de todos estos procesos que ocurren en la salvación que es progresivo. La santificación, por ejemplo. La santificación tiene tres etapas. La santificación inicial, cuando somos salvados y apartados para Dios. La santificación progresiva, que es como vamos siendo conformados cada vez más a la imagen de Jesucristo a lo largo de nuestras vidas como creyentes. Y la santificación final, que es cuando seamos glorificados. Pero definitivamente, mis hermanos, lo que ocurre en el momento que una persona es salva es algo irreversible. Permítame repetirlo. Lo que ocurre cuando Dios transforma a una persona es algo irreversible. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que no es tan fácil decir que alguien perdió la salvación cuando se entiende todo lo que pasa en ella. Y es imposible tratar este tema sin entrar en algunos aspectos teológicos. Precisamente, una gran mayoría de los que piensan que la salvación se pierde son los mismos que dicen, pero ¿qué tanta teología? Yo solamente creo en Cristo y la Biblia. Sí, lo que pasa es que Cristo y la Biblia se manifiestan a través de su palabra. Y la teología no es el estudio para personas profundas que quieren hundirse más allá en las disquisiciones. No, es para todo el mundo. La teología es el conocimiento de Dios. Así que todos debemos conocer a Dios cada vez más. Y hermanos, precisamente por la falta de conocimiento bíblico es que surgen tantos errores. Hay que conocer las Escrituras. Por otro lado, sabemos que los teólogos discuten el orden en la salvación que ocurre en un momento. Los teólogos discuten qué de todos los aspectos de la salvación ocurrió primero y qué ocurrió después. Eso no va a ser tema de nuestro interés en esta mañana. Cuando enumeremos cuatro de estas cosas que ocurren, no estamos diciendo que una ocurre primero y otra después. Sencillamente, si usted va a hablar de cuatro cosas, tiene que hablarlo en un orden específico. Así que es el único parámetro que hay. Pensemos en primer lugar, el número uno, en la regeneración o el nuevo nacimiento. Cuando una persona es salva, dice la Escritura, que esa persona ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada. Y ya tan temprano como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nosotros vemos cómo Nicodemo, un fariseo, un intérprete de la ley, se acerca al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice, si tú quieres ser salvo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero Señor, ¿y cómo voy a meterme en el vientre de una mujer siendo ya adulto? Y entonces el Señor Jesucristo empieza a decirle que eso es algo que es dado por Dios de arriba, que se nace del agua y del Espíritu. Así que la regeneración, hermanos, el nuevo nacimiento, es un acto sobrenatural de Dios por medio del cual nos trae a la vida y nos otorga una nueva naturaleza. Cuando una persona es salva, no es simplemente que oró una oración y abrió los ojos y dijo la fórmula mágica, ¡eureka! En estos días, ayer o antier, estaba mirando en el internet y entonces en medio de un foro alguien dice, repite esta oración conmigo. Es como los evangélicos hemos querido reducir tanto y facilitar tanto la salvación, que es como si fuera un karma o si fuera una pócima mágica. Si tú logras que un pecador repita, Señor, yo reconozco mis pecados, te entrego mi vida, me arrepiento, ¿ya tú eres salvo? No necesariamente. Si él no entiende lo que está diciendo, no lo puedes repetir 10 veces. No es una fórmula mágica, es un reconocimiento interno, aún dado por Dios, de que estoy perdido y que no hay forma de que yo me salve a mí mismo y que mi única solución es que Dios me salve a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la regeneración es algo que Dios hace, no algo que el hombre hace. Ahora, no sé si a usted le ha pasado cuando lee Juan 3, que el Señor Jesucristo le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y quizás usted se ha preguntado, ¿cómo? ¿Y en el Antiguo Testamento se hablaba del nuevo nacimiento? Sí. Sí. Si Nicodemo era intérprete de la ley, él debía conocer esto, porque el profeta Ezequiel, en capítulo 36, versículos 26 al 27, dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si lo ven un poquito diferente, estoy todo el tiempo citando de las Américas. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. En otras palabras, la esencia del nuevo pacto sería que Dios iba a hacer una transformación interna. Dios promete dar un nuevo corazón, quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Y esto es lo que Dios hace. La Escritura enseña que el hombre natural, es decir, aquel que no ha conocido a Cristo, desde su nacimiento está muerto en sus delitos y pecados. Cristo lo que hace es darle vida. Así que este dar vida es lo que se llama regeneración, es lo que se llama nuevo nacimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es tan importante, hermanos, que casi todos los autores del Nuevo Testamento hablaron de una manera natural acerca del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 2, capítulo 1, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él les dio vida, él de un muerto le dio vida, lo regeneró. Santiago dice lo siguiente, en Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago dice, Él nos hizo nacer. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y cuando vemos esta afirmación de Pedro aquí, aunque no se nota tanto en español, pero en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, se indica que esta regeneración, este renacimiento espiritual, es algo que ha tomado lugar en el pasado, pero al mismo tiempo es algo que tiene un significado permanente, no solamente para el presente, sino también para el futuro. ¿Somos regenerados cuántas veces? Una sola vez y para siempre. No somos regenerados cada vez que caemos y pedimos perdón. No, la regeneración ocurre una sola vez. Apóstol Juan dice en Juan, 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que hay solamente dos tipos de hombres sobre la faz de la tierra, dos tipos de seres humanos, los que han nacido de nuevo, que han sido regenerados y por tanto están vivos espiritualmente, y aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. No hay otro grupo, no hay otro grupo. Así que hermanos, es obvio que la regeneración o nuevo nacimiento es un acto definitivo de Dios. En otras palabras, el hombre regenerado deja por siempre de ser el hombre que era, y ahora Dios le da una nueva vida. La vida antigua queda atrás. Permítanme decirlo de esta manera: la regeneración, hermanos, no es algo que nosotros hemos hecho, sino algo que ha sido hecho en nosotros. El nuevo nacimiento no es algo que nosotros hemos hecho, es algo que ha sido hecho en nosotros por la voluntad soberana de Dios. Alguien lo ha expresado de esta manera. ¿Ustedes han visto de dónde es que viene una mariposa? ¿Cómo es una oruga primero y después pasa a mariposa? Bueno, pregunta. ¿Usted cree que es posible que una mariposa pueda volver a ser oruga de nuevo? Imposible. Así de imposible es que un nuevo nacimiento, un nacido de nuevo, vuelva otra vez a su antigua naturaleza. Es imposible, ni siquiera es lógico, no es racional. Así como carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, según nos dice 1 Corintios 15:50, de igual manera tampoco es posible que un regenerado por el Espíritu Santo termine en una condenación eterna. Déjenme tratar de porque ahí es que a veces, cuando uno no estudia la Escritura, se pierde. Aquellos que piensan que la salvación se pierde, viven en una constante agonía. Es cada día, pequé, me molesté, ay, si el Señor viene me quedé. Ustedes han oído esa expresión, ¿verdad? Es como, no, aquí estoy yo no quiero que el Señor venga y yo me quede. No es un asunto que te quede o que te vayas. ¿Tú eres verdadero creyente, sí o no? ¿Tú has sido regenerado? Entonces, pregunta, si yo peco, ¿qué sucede? Me desregenero. Déjame inventarme una palabra. Porque de alguna manera tengo que decirlo. ¿Qué sucede cuando el creyente peca? Se desregenera. Y entonces cuando se arrepiente, vuelve y se regenera. En ningún momento vemos en las Escrituras que esto sea un proceso o algo que ocurre muchas veces. Es una sola vez y para siempre. Sí, yo sé que usted se puede estar haciendo algunas preguntas y entonces permítame contestarlas al final. Pero mientras tanto, me parece que es obvio y lógico que una persona regenerada ya ha sido regenerada. Pero no es lo único que ocurre. Permítame pasar a lo segundo. La Biblia dice que en el mismo momento que una persona es convertida por Dios, es adoptada por Dios como hijo suyo. Es muy común uno escuchar a las personas diciendo, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios son aquellos que son adoptados por Él, por Jesucristo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. En otras palabras, Dios, a través de la regeneración, nos hace nacer de nuevo, y ahora estos nacidos de nuevo son introducidos en su familia. Él nos introduce en su familia a través de la regeneración y nos adopta como hijos. Efesios 2:3, ¿qué dice? Del que no se ha convertido. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hermanos, es interesantísimo. ¿Ustedes saben cuándo Dios decidió adoptarnos como hijos? No en el momento que nos convertimos. Desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, nos predestinó, algunos le molesta esta palabra, pero está en la Biblia, si usted quiere coge algo y bórrelo, pero mientras tanto está en la Biblia. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hermanos, cuando tú y yo no existíamos, cuando ni siquiera existía el mundo ni el universo, Dios en la eternidad, en la Trinidad, planificaron este plan, hicieron este plan y dice, vamos a adoptar a aquellos que van a pecar y se van a perder, vamos a adoptarlos como hijos. ¿Pero cómo lo hacemos? A través de la sangre de Jesucristo, a través de la fe en Cristo. Hermanos, Dios es nuestro Padre del creyente y es un Padre perfecto. Déjenme preguntarle algo. ¿Alguno de ustedes quisiera que un hijo suyo se le perdiera? No. Ahora, ¿ustedes tienen la capacidad para que un hijo suyo no se pierda? No total. Usted puede y debe tener ciertas medidas. Usted va a un centro comercial, usted trata de no soltarlo, usted le enseña ciertas cosas. Mira, sea amable, pero no te vayas con cualquier persona. Pero ¿saben qué? Usted puede hacer lo que sea y no puede evitar que un día lleguen a su casa hombres armados y se lleven a su hijo. Bueno, a Dios no le puede pasar eso. A Dios no le puede pasar eso. No hay forma de que alguien se lleve a su hijo. Somos hijos de Él. Él nos guarda dentro de sí. Ahora, por otro lado, no es cierto que a esos hijos que nosotros amamos tanto, y los que tienen hijos pequeñitos quizás no saben tanto de esto, pero no es cierto que esos hijos a los que nosotros amamos profundamente, a veces quisiéramos consumirlos, ¿eh? Cuando van creciendo y esa terquedad les sale, a veces nos desesperan. Pregunta, cuando sus hijos pecan contra ustedes, ¿ustedes se molestan? Sí. Pero usted lo deshereda. Vete para allá, ya tú no eres hijo mío. O sea, ningún padre hace eso. Bueno, perdón, la mayoría de los padres no hacen eso. Porque ya hay de todo. Hay personas que son capaces de abandonar a sus hijos. Pero nosotros, siendo malos, como dice Dios, aún siendo malos pecadores, cuando nuestros hijos nos ofenden, nosotros no lo decimos, pues ya tú no eres hijo mío. Nosotros nos molestamos, lo manejamos, lo corregimos. ¿Y por qué entonces pensamos que Dios, que es perfecto, cuando nosotros pecamos, nos dice, no, pues ya tú no eres hijo mío? No, Él nos adoptó una vez y para siempre. Pensemos en el corazón de Dios expresado en Isaías 49:15. Oigan lo que dice Dios. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Nosotros sabemos que el pecado ha hecho tantos estragos en el hombre que hoy día hay madres que abandonan a sus hijos. Por eso es algo antinatural. En sentido general podemos decir que toda madre, wow, qué difícil sería abandonar al hijo de sus entrañas. Sin embargo, hay casos que lo hacen. Pero oigan lo que dice, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Dios está diciendo eso. ¿Por qué? Porque Él es un Padre perfecto. O pensemos en lo siguiente. Usted va a cruzar una calle y usted anda con su niño pequeño. Usted lo agarra de la mano. ¿No ocurre que a veces ellos ven algo y se quieren soltar? Pregunta, ¿se pueden soltar? No, porque no depende de que ellos estén agarrados. Depende de que usted lo tiene agarrado. Y usted es más fuerte que ellos. Ellos pueden hacer lo que sea, pero usted no se va a soltar. Dios es nuestro Padre, Él nos tiene agarrado por la mano y nosotros a veces queremos salir corriendo. No, tranquilo, es aquí, tú eres mi hijo. Hermanos, eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Así que si realmente somos hijos de Dios, nunca dejaremos de serlo. Ahora, oigan lo que yo dije, es importante cada palabra. Si realmente somos hijos de Dios, esa es la palabra principal. Entonces, si realmente lo somos, nunca dejaremos de serlo. Y hermanos, yo puedo decir con toda la autoridad que la Escritura me da, no habrá en el infierno un solo hijo de Dios, porque Dios no lo permitirá. Pero en tercer lugar, la justificación. Cuando hablamos de justificación, hermanos, estamos hablando del corazón del Evangelio. Estamos hablando de que el significado bíblico de la justificación fue el centro de la Reforma Protestante. ¿Qué es justificación según vemos en las Escrituras? La justificación es un acto judicial mediante el cual Dios declara justos a aquellos que creen en Él. No que nos hace justos. Usted nada más tiene que lidiar un poquito con alguno de nosotros, los creyentes, para darse cuenta que no hemos sido hechos justos. Pero hemos sido declarados, es una declaración legal. Somos absueltos. En Romanos capítulo 4 nosotros vemos que Dios es aquel que justifica al impío. Y luego más adelante en el versículo 8 dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora hermanos, la pregunta aquí es, ¿cómo puede un Dios justo que dice en Salmo 7:11 que eso es justo y que se indigna contra el impío cada día, cómo puede un juez justo declarar justo al que no lo es? Imagínense que usted comete una infracción de tránsito. Y no sé cómo es aquí, pero imagínense que para usted pagar la multa usted tiene que ir donde el juez. Y cuando va donde el juez hay varias personas más haciendo fila para pagar la multa y el juez hace así y lo absuelve. ¿Pero qué fue? ¿Qué pasó? ¿No cometió la falta? Sí, cometió la falta. ¿Y qué fue lo que pasó? Oh, que el juez es el papá de él. Pregunta, ¿eso es justo? ¿No es justo? Tú puedes ser papá, mamá, lo que tú quieras, pero él tiene que pagar esa multa. Porque hay una infracción que ha sido cometida y tiene que ser pagada. Así que un juez que hace eso sería injusto. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a Romanos 3, 24 y 26, vemos que precisamente lo que Dios hace es declarar justo al injusto. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Este texto dice exactamente lo contrario. Dice que Cristo, que Dios justifica al impío para mostrar su justicia. Wow, ¡qué problema! ¿Cómo puede un Dios justo declarar justo al injusto y permanecer justo? ¿Cómo puede un Dios justo declarar justo al injusto y seguir siendo el justo? Bueno, hermanos, a través de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí, la deuda se pagó. La multa se pagó. La pagó el mismo Señor Jesucristo. Por eso entran en juego aquí otros aspectos de la salvación que son indispensables para entender la justificación. Entra en juego el perdón de los pecados. Entra en juego la sustitución y la imputación. Son aspectos diferentes, pero que están entrelazados y que entran en juego. Hermanos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y eso incluye no solamente los pasados, sino los presentes y aún los futuros. No, hermanos, esto no debe movernos a lo que sucedía en los tiempos de la Reforma, donde Tetzel, ese famoso sacerdote o clérigo que vendía indulgencias, decía, eres librado de tantos años del purgatorio, y la gente iba y compraba y se iba a emborrachar. Ya estoy libre, déjame aprovechar. No, no es de eso que estamos hablando. Pero hermanos, si el perdón de nuestros pecados fue realizado en virtud de la sangre de Cristo, en la eternidad pasada, eso cubre nuestros pecados pasados, nuestros presentes y los futuros. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú has sido regenerado, y esa palabra es fundamental, los pecados futuros tuyos y los míos han sido perdonados. Ah, pero entonces ahora es que voy a pecar. No, entonces si tú dices así, eso es una evidencia de que tú nunca has sido regenerado. Porque la nueva naturaleza quiere obedecer a Dios, no desobedecerlo. Por otro lado, hermanos, o miren lo que dice Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Una de las características del nuevo pacto sería precisamente esta. Oigan lo que dice el profeta. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios no es como nosotros. ¿Usted ha visto cómo somos nosotros? Nuestras esposas hacen algo que nos ofende. Y entonces nos piden perdón y nosotros la perdonamos. Pero 2 semanas después vuelven y hacen algo similar. Y nosotros nos molestamos. Sí, sí, porque tú haces eso la semana pasada. Pero ¿por qué tú mencionas la semana pasada? ¿Tú no la perdonaste? Sí, pues no lo mencione. ¿O soy yo el único que hago eso? No, hermanos, Dios no es así. Nuestros pecados han sido echados en el fondo del mar. Dice la Escritura de una manera simbólica. Dios perdona totalmente. Ahora, aquí es que entra la sustitución y la imputación. Por un lado, fue para Dios posible perdonar nuestros pecados y declararnos justos sin que su propia justicia fuese afectada, porque Cristo nos sustituyó. Cristo tomó nuestro lugar, recibiendo en sí mismo el castigo que tú y yo merecíamos. No, la deuda no ha sido olvidada. La deuda fue cancelada porque fue pagada por Jesucristo. Y eso, hermanos, nos mueve a darle gloria a Él. Pero por otro lado, ¿qué significa imputar? Imputar significa literalmente atribuirle a uno la cuenta de otro. Es un término que viene como de la contabilidad. ¿Usted ha visto, si sabe algo de contabilidad, que la contabilidad se hace en 2 columnas? Donde usted hace una operación en un lado, tiene que hacer la contraria en el otro. Bueno, ¿ustedes saben dónde aparece una ilustración clarísima de lo que es imputación? Cuando el apóstol Pablo le escribe a Filemón por un esclavo que se le había escapado, el esclavo se convirtió y Pablo se lo envía de nuevo y dice, si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Usted sabe lo que Pablo está diciendo? Filemón, tú me debes muchísimo a mí. Yo te lo estoy mandando, cuídalo. Si tú entiendes que él te debe algo, tómalo de todo lo que tú me debes a mí. Ponlo a mi cuenta. Es una especie de transacción contable donde se le imputa a Cristo nuestro pecado y por eso Él muere. Pero Él muere porque a la vez, cuando nosotros lo recibimos, se le imputa una vez y para siempre al verdadero creyente la justicia perfecta de Cristo. Mis hermanos, cuando tú y yo pecamos, Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Cristo. Dios ve a Cristo. Por eso cuando el diablo, que es el acusador de los hermanos, viene donde el padre y le dice, pero ese no es hijo tuyo, míralo donde está ahí, hablándole mal a la esposa. ¿Qué hace Dios? Nada, porque Cristo viene y dice, es verdad, le está hablando mal, pero ya yo pagué por eso, mira aquí las señales, mira las marcas en mis manos y en mi costado. Eso está pagado. Se afecta la relación interpersonal entre el creyente y Dios por el pecado. Pero no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quizás en ningún mejor lugar está expresado la doctrina de la imputación que en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Clarísimo. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros Dios le hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es un intercambio. Es un glorioso intercambio. Primera de Pedro 3:18 lo expresa de una manera también muy clara. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Oigan cómo dice. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Y vemos los resultados de esa obra en Romanos 8:1, que lo cité ahorita, lo cité hace un rato. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, Somos declarados justos delante de Dios, no porque Dios pasó por alto sus justas demandas, no, sino porque en Cristo todas ellas fueron cumplidas. Vamos a imaginar el escenario de hace un rato, del juez. Obvio que el escenario que yo pinté era injusticia. Ahora, ¿qué ustedes tendrían en contra de un escenario como este? ¿Qué es lo que Dios hace? El juez hace así. $150 de multa. ¿Verdad? Y entonces, cuando el hijo va a la caja a pagar, el juez hace así, se mete la mano en los bolsillos, saca su cartera y le da los $150 al hijo. ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción? No hay injusticia. No ha habido violación de nada. Yo lo condené como un juez justo. Pero como es mi hijo y lo amo, yo lo pagué. Así que nada fue quebrantado. La ley fue cumplida. Pero también fue manifiesto el amor de un padre hacia su hijo. Por otro lado, hermanos, hay un principio legal de justicia que dice que una misma falta no puede ser pagada dos veces. Si usted lo mete en preso porque lo encontraron robando un vehículo, no puede suceder como la historia de un hombre que se encuentra, un dominicano que se encuentra con un español y de un momento a otro le da un golpe. ¿Pero qué fue? De la nada. Que ustedes fueron que acabaron con los indios. Pero eso hace muchísimo tiempo. Sí, pero yo me acabo de enterar ahora. No, no puede ser que usted robe el carro, paga y después entonces se encuentra con otra autoridad. ¿Cómo? ¿Que tú robaste un carro? Usted se muda de ciudad y allá se enteran que robó un carro. Entonces allá vuelve y lo meten preso. Y otra vez, no puede ser, pero ya yo pagué por eso. Mis hermanos, oigan lo siguiente. Si un verdadero creyente puede perderse, entonces los pecados de ese creyente fueron pagados dos veces. Cristo los pagó. Y Él los está pagando en el infierno. Eso no es posible. Eso no es posible. Alguien lo expresó de esta manera. Esta justificación, aunque individualmente localizada en el momento en que un hombre cree, es un acto escatológico futuro realizado una vez para siempre. El juicio final es traído al presente. Y una vez que la sentencia es dada, es irrevocable. La ira de Dios no tocará al justificado. Wow. Cuarto. La morada y el sello del Espíritu Santo. ¿Quién es que nos regenera? Es el Espíritu Santo, claramente, que viene y hace la transformación. Oigan lo que dice Romanos 8, versículos 9 y 11. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hermanos, al momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en el creyente en el nuevo pacto. Desde el día de Pentecostés esto es así. El descenso del Espíritu Santo en Pentecostés es la inauguración de una nueva era. El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era diferente. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, en lo adelante, todo verdadero creyente recibe al Espíritu Santo. Fíjense qué interesante, en estos dos versículos, tres veces en dos versículos, que el Espíritu Santo habita en el creyente. Y la palabra que se traduce allí, morar, transmite la idea de encontrarse en su propio hogar. Es como, él no viene de paso. En otras palabras, el creyente hoy, en del nuevo pacto, no puede orar como David en el Salmo 51, que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No tiene sentido que un creyente ore así, porque Dios no quita su Espíritu del verdadero creyente. Así que, viene el Espíritu Santo y habita en nosotros. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que el Espíritu Santo habita en el creyente hasta el día de su redención. Pero no solamente eso. O permítame mencionar dos cosas. Hay dos pecados que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento que se cometen contra el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, 30 dice, no os entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona, y como tal, nuestro pecado lo entristece, así como las ofensas entristecen a alguien en una relación familiar. Pero en ningún momento habla que Él se va, Él se entristece. En 1 Tesalonicenses 5:19 nos habla de apagar el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Es como si el Espíritu fuera una llama encendida obrando en medio de los suyos. Cuando el pecado del creyente no es tratado bíblicamente, es como si apagara esa llama o disminuye todo lo que Él quiere o puede hacer en nosotros. En otras palabras, el pecado del creyente minimiza la libre manifestación del Espíritu en su vida. Pero una vez más, no hay ninguna idea, ninguna afirmación en el Nuevo Testamento de que el Espíritu Santo se va de sus hijos. Ni una sola. Así que, hermanos, no es solamente que el Espíritu viene a habitar, es que también es un sello. ¿Qué es un sello? ¿Ustedes han visto las personas que tienen ganado? ¿Qué hacen? Con unos hierros, bueno, no sé si todavía así en la actualidad, porque la tecnología va avanzando, quizá, no sé si alguien sabrá aquí cómo es, pero hasta donde yo tengo conocimiento, con unos hierros calientes, se le hace una marca. Pregunta, ¿esa marca se puede borrar? ¿Y por qué pensamos entonces que la marca que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos sella hasta el día de la redención, se puede borrar? Oigan lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Pero no se para ahí. Dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, la palabra garantía aquí, es una palabra que significa prenda anticipada. Es como cuando alguien da una inicial para algo, guárdamelo ahí. En otras palabras, el Espíritu Santo nos sella y es la garantía de que nosotros somos de Cristo. Por siempre, por siempre. En otras palabras, cuando Dios deposita su Espíritu en los corazones de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgar a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo. Así que podemos entristecerlo y apagarlo, pero nunca puede irse de nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Tú quieres saber si tú eres creyente? Tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres creyente. Tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no eres creyente. Mira qué sencillo. El agente usado por Dios para impartirnos vida es el Espíritu Santo. Y también para mantener esa vida. Yo no sé por qué. Si usted habla con los evangélicos, yo creo que todos los evangélicos creemos que la salvación es por gracia. Pero el que piensa que se pierde, cree que la salvación es por gracia, pero se mantiene por obras. No. Si la obtuvimos por gracia, es por gracia que la mantendremos, no por obras. Así que nadie, absolutamente nadie en quien mora el Espíritu, se perderá. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba en 1 Corintios 6 hablando de por qué es tan serio delante de Dios el pecado de la fornicación? Porque un creyente en quien mora el Espíritu fornica. ¿Y qué dice Pablo? Tú estás haciendo al Espíritu partícipe de tu pecado. No, cuando el creyente peca, no, el Espíritu no se sale. No, yo me voy a salir. No. Eso es gravísimo. Bueno, de igual manera, si alguien llega al infierno, va a llegar con el Espíritu. Y eso es imposible. Eso es imposible. Hermanos, hemos visto solamente cuatro cosas. Yo pudiera parafrasear Hebreos 11:32 y decir, ¿y qué más diré? Pues podría hablar, el tiempo nos faltaría para hablar de la redención, de la unión con Cristo, de la propiciación, de la reconciliación, de la santificación. Todos estos son cosas que ocurren en el momento de la salvación. Usted se está dando cuenta por qué decíamos al principio. No es tan fácil como decir, ay, fui salvo y ya, oré, y ya, ay, ya tú eres salvo. No, es algo sobrenatural. Y todo lo que ocurre en la vida de una persona cuando se arrepiente y confiesa y se convierte, es impresionante. ¿Ustedes saben cuál es parte del problema cuando tratamos con estos asuntos? Nosotros tenemos la tendencia de partir de situaciones experimentales hacia la palabra. Y ese es uno de los peores errores que podemos cometer. Por ejemplo, uno de los principales argumentos en contra de la certeza de la salvación o de la perseverancia de los santos, uno de los principales es este. Ah, pero si fuese así, yo me convierto, ya soy salvo y vivo como quiera. Es que una persona que habla así no es salva porque está mostrando con esa expresión que no tiene la menor idea de lo que significa la conversión. ¿Me están captando? No, es que tú no puedes convertirte con la idea de vivir como tú quieras. Porque si tú tienes la idea de vivir como tú quieras, tú no tienes un corazón que ha sido transformado por Dios. Dios nos transforma y nos da deseos por Él. Otro argumento pragmático o situacional. Pastor, pero yo conozco personas que fueron buenos cristianos. Mire, para mí no hay duda que fueron buenos cristianos por años y hace un tiempo se apartaron de la fe. Entonces usted me va a decir que son salvos. Ah, contéstame esa. Bueno, ¿sabes qué? El pasado a mí no me interesa. Si hoy están viviendo como impíos, no hay ninguna evidencia de que ellos fueron salvos. Sí, el creyente puede pecar. El creyente puede pasar por desiertos espirituales, pero son aspectos temporales. Son aspectos temporales. Así que nadie, absolutamente nadie que esté viviendo en pecado flagrante puede decir, no, yo soy cristiano, yo lo que pasa es que estoy ahora así. Cuídate. Porque como estás, el fruto que tú estás dando no es de manzana, es de uva. Y tú dices que tú eres un árbol de uva. Pero mientras tanto, el fruto que yo estoy mirando es otro. Hermanos, miren lo que dice 1 Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y sabemos por todo el contexto de 1 Juan que cuando dice no puede pecar, lo que está diciendo no puede practicar el pecado. Porque en otro sitio dice, si alguno dice que no tiene pecado, hacia Dios mentiroso, en el mismo epístola de 1 Juan. Sí, mi hermano, tú y yo pecamos. Nuestro anhelo debe ser no pecar y vivir tratando de no pecar. Pero cuando pecamos, wow, qué bueno saber que la sangre de Cristo nos ha perdonado. Ahora, si estamos en una práctica flagrante del pecado, no es posible. En más de una ocasión nos ha tocado, y próximamente, hay situaciones típicas que se dan entre los creyentes. Una muy típica es este joven o aquella joven que se enamora de un inconverso. Y la Escritura dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es un mandato específico. Entonces, a veces esos jóvenes no quieren dejar a la persona que Dios le dice que no, pero ellos quieren seguir diciendo que son cristianos. En nuestra iglesia son traídos a disciplina, y si ellos insisten en decir que son cristianos, son excomulgados. En otras palabras, son declarados gentiles y publicanos. Él dice que es creyente, pero su conducta muestra claramente que no lo es. Es algo un poquito, hermanos, complicado, pero la verdad es que la evidencia de que somos creyentes es que permanecemos en Él. Muchos hermanos dicen, aquí estoy permaneciendo para no perderme. No, al contrario, estás permaneciendo porque no eres perdido, sino salvo. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos pecados son suficientes para perder la salvación? ¿Cuántos? O sea, yo soy un cristiano. Y me incomodé con mi hijo y le hablé mal. Y el Señor llega en ese momento. me perdí. Así es que viven muchos cristianos hoy. Y algunos de ellos verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos, pero así que viven. Entonces yo pregunto, ¿cuántos pecados son suficientes para perder la salvación? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Hay otros que no están dispuestos a sostener que la salvación se pierde cada vez que el creyente peca. Pero creen que la apostasía ocurre entre aquellos que realmente han sido transformados por Dios. No, mis hermanos. Cuando vamos a las Escrituras vemos que los apóstatas son personas que han participado de las bendiciones asociadas al cristianismo y al conocimiento de Dios, pero nunca hubo en ellos un nuevo nacimiento. No, no son personas que fueron salvas, no son personas que fueron regeneradas y luego se apartaron. Una cosa es un verdadero convertido y otra muy diferente, un profesante. Hay personas que profesan creer, hay otras personas que creen. Y solamente Dios sabe cuál es cuál. Hermanos, se puede profesar la fe cristiana por años y aún tener experiencias extraordinarias sin ser verdaderamente salvos. ¿No es esto lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 7:23? Oigan lo que dice. No lo voy a citar, pero Él dice que algunos en aquel día van a reclamar haber hecho milagros, haber profetizado en su nombre, haber echado demonios en su nombre. ¿Y qué le dice el Señor? Es verdad, tú lo hiciste, pero después te apartaste. No. El Señor le dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Miren qué interesante. El Señor no dice, ustedes se apartaron. El Señor dice, yo nunca los conocí. En otras palabras, ustedes hicieron lo que hicieron, pero nunca fueron regenerados. Quizás la mejor definición de apostasía la tenemos en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, cuando el apóstol dice en Primera de Juan 2:19 lo siguiente: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, yo sé que este texto, y me da tanta tristeza, es súper mal utilizado. A mí me molesta cada vez que yo oigo este caso. Hay una división en una iglesia local y un grupo sale, inmediatamente los que se quedan, salieron de nosotros. No está hablando de la iglesia local. No utilice la escritura para su propio caso particular. No, está hablando de la comunidad de la fe, del cuerpo de Cristo. Salieron, ¿por qué? Porque no eran. Porque es evidente, en todas las iglesias hay personas que profesan y no son. Así que, hermanos, al final, la pregunta esencial y fundamental, ¿saben cuál es? ¿Somos salvos por lo que hacemos o por lo que Dios hace? Por lo que Dios hace. Si la salvación se perdiera, tendrían que revertirse todas estas cosas que ocurren en el momento de ser salvos. Así que, hermanos, déjenme ahora dar la respuesta al caso con el que iniciamos. La respuesta es obvia y clara, y estaba dada en la pregunta. ¿Cómo inicié la pregunta? Si un verdadero cristiano, ya no importa lo que usted ponga ahí, si un verdadero cristiano, ahí está respondido. Si es un verdadero cristiano, ya no hay más nada que hablar. Está respondida. Permítame dar tres aplicaciones y con esto termino. Tres aplicaciones. En primer lugar, hermanos, el conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de certeza y paz interior. El conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de certeza y paz interior. Oigan lo que dice Judas 24:25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. ¿Quién es que es poderoso para guardarnos sin caída, según este texto? ¿Nosotros? ¿Dios? ¿A aquel que es poderoso para guardaros sin caída? Hermanos, es Dios quien nos preserva sin caída. Es Dios quien nos preserva sin caída. No es posible, como creyentes, levantarnos cada día con el temor de que algún pecado cometido nos va a excluir del reino de Dios, o que Cristo puede venir en ese mismo momento y después de una vida entera de fidelidad nosotros nos quedamos. Eso no es acorde con lo que la Biblia enseña. Dos, segundo, el conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de gratitud y alabanza. Hermanos, la salvación no es solamente haber sido librados de la condenación eterna. Es todo un evento milagroso y extraordinario, como hemos visto, con implicaciones y aspectos profundos. Y todo eso no depende de nosotros, sino de Dios. No, pastor, pero yo creí. Yo por lo menos hice algo, yo creí. La Biblia dice que aún la fe es un don de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Cristo mismo dijo en Juan 6:65, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Uf, es Dios que trae al pecador. Fue Cristo soberanamente que nos llamó a salvación. Así como Cristo se paró ante la tumba de Lázaro, un muerto. ¡Lázaro, ven fuera! Si tú eres salvo, en algún momento de tu vida, Cristo se paró y te dijo, fulano, ven fuera. Y te dio fe y arrepentimiento. Y tú viniste a Él. ¡Wow! Así que debemos dar gloria y agradecer su gracia, su amor, su misericordia y su sabiduría. Si yo le hubiera puesto por título una salvación imposible de perder, ese es un mejor título que una gran salvación imposible de perder. Es un término hasta sonoro. Cuando uno le pone una gran salvación imposible de perder, desvía un poquito el énfasis de que es imposible de perder. Sin embargo, yo prefería hacer un título menos llamativo precisamente por esto, para dar honra y recordar que no es cualquier cosa, es una gran salvación. Una gran salvación. Y en tercer y último lugar, el conocimiento de esta realidad debe producir en nosotros un cuidado esmerado de nuestras almas. Pastor, es que a mí no me gusta que ustedes prediquen de eso, porque si ustedes predican de eso, los hermanos se van a descarriar. No se van a descarriar, porque el que es verdaderamente salvo ama a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 12b, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, Dios nos capacita para vivir la vida cristiana, pero somos nosotros que debemos vivirla con la ayuda de su Espíritu y de su gracia. Así que, liguemos estos dos versículos. El versículo anterior dice, ocupaos, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿cómo es, pastor, finalmente? ¿Soy yo que tengo que ocuparme o Dios es el que produce el querer como el hacer? Las dos cosas. Las dos cosas. La primera te da esperanza, la segunda te hace esforzarte. Es más, nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Él produce el querer como el hacer. Porque si Él no produjera el querer como el hacer, nosotros no nos interesaría ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Así que dependemos de Él en todo. Así que nuestra salvación descansa en dos pilares. La verdad objetiva de la palabra de Dios, que nos enseña que la salvación no se pierde. Y dos, la evidencia externa de que se ha producido en nosotros un nuevo nacimiento. Si tú no tienes evidencia interna, en muchísimas iglesias hay personas que no tienen compromiso con el Señor, que viven como quieren, y ellos siguen diciendo que son salvos porque ellos una vez hicieron profesión de fe. No hay evidencia, no hay fruto. Tú estás teológicamente correcto en entender que la salvación no se pierde. Donde estás teológicamente incorrecto es en pensar que existe un creyente sin frutos. Eso no existe. Por eso dice 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. 1 Juan 3:8-9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mi querido hermano, todos nosotros debemos examinarnos. Y si tú examinándote tienes evidencias, frutos de creyente, regocíjate y da gloria a Dios, porque Dios te va a preservar hasta el final. Que el Señor nos ayude. A mí me gustaría terminar cantando Glorioso Intercambio Y ustedes van a ver cómo esa canción, después de haber escuchado esto, toma un matiz diferente. Porque es una canción que habla de todo esto que nosotros hemos tratado. Que el Señor nos ayude y se glorifique en nuestras vidas.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.